Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Muy, pero muy bienvenidas. Qué lindo encontrarnos otra vez. Habíamos quedado con un desafío planteado. El último programa, bueno, veníamos con una historia de amor que ni les cuento. Aquellas que son románticas, por favor, suben el volumen de la radio, se ponen allí a escuchar, hagan un alto en lo que están haciendo. Bueno, si pueden, ¿no? Vamos a respetar también algunas reglas. Las que están trabajando no pueden dejar de trabajar, pero las que pueden hacen un alto y se ponen a escuchar el final feliz de esta historia de amor que nos va a contar Eli Morales. Le doy la bienvenida entonces a Eli, que me está acompañando nuevamente en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien. Gracias por seguir pasando por nuestros corazones esta hermosa historia.
Así es, y te veo con los apuntes allí, se ve que hay muchos detalles para contar.
Hay algunos.
Muy bien, bueno, la otra vez te preguntaba quién cocinaba en la casa, me dijiste que cocinabas vos, tu mamá, yo no sé cómo son para las comidas agridulces, ¿les gustan?
A mí más que a ella.
Bueno, entonces esta te la voy a dedicar para vos, porque hoy la cocina se prepara con todo, a mí me encanta lo agridulce, y es un pollo ananá que conquistó primero, como dicen por ahí, la comida, como es, entra por los ojos o algo así, ¿no? Bueno, yo vi la foto en una revista y dije, esta es la receta que quiero compartir hoy con las amigas, que no lo ven por radio, pero van a poder escuchar. Les cuento, necesitan un pollo rostizado, 1/4 kilo de arroz, 70 gramos de manteca, sal, pimienta, una taza de ananá pelado y cortado en dados, media taza de pasas de uva, jugo de 2 naranjas y una copa de vino blanco. Le cuento cómo se prepara este pollo al ananá. Tiene que cocinar el arroz en agua con sal hasta que esté al dente. Mientras tanto, remojar las pasas en vino blanco y al mismo tiempo cortar el pollo en cuartos y saltear en la mitad de la manteca. Cuando esté bien caliente, entonces se le incorpora el jugo de naranjas y se mantiene al calor. En otra cacerola se cocina el ananá cortado en cubitos con la manteca restante y luego se incorporan las pasas con el vino. Cuando el arroz esté bien a punto, agregarlo a la cacerola, condimentar con toda la pimienta y demás, todos los ingredientes que tenga para condimentar, y servir caliente con el pollo. Esto tiene que quedar exquisita, esta receta agridulce. Así que dedicada para Eli hoy.
Bueno, muchas gracias.
La receta de este día, el pollito a la ananá. Nos vamos a la música, ya venimos entonces a ver si podemos conocer algo más de esta historia de amor.
El amor es paciente y benigno. El amor nunca busca lo suyo. El amor nunca se envanece. El amor nunca deja de ser. El amor no hace nada indebido. El amor no sabe guardar rencor. El amor no se irrita por nada. El amor todo lo sabe sufrir. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor.
Muy bien, amigas, luego de la pausa musical vamos a continuar y decíamos con mucha expectativa que este programa de alguna manera es una segunda parte del anterior, en el cual estábamos hablando de esa historia bíblica de Ruth y Noemí. Qué particular esta mujer moabita que se decide seguir a su suegra, ¿no? Antes que a los suyos, antes que a sus parientes, digamos, de niña, de donde ella venía, ¿no?
Sí, hemos pensado para esta etapa Ruth, una convertida decidida, ¿no? Noemí tenía una personalidad que estaba muy dominada por Dios y tenía un encanto y una dulzura que a través de ello fue que supo ganarse a Ruth, ¿no? Al mismo tiempo que Ruth necesitaba de Noemí, también necesitaba del Dios de Noemí, porque ella también estaba viviendo, como hablamos, todo ese proceso de asumir su viudez, pero también de acompañar a su suegra. Había una relación, un lazo, un vínculo. Es una historia, un cariño, un amor muy grande que las unía, ¿no? Y ella veía que Noemí, a pesar de todas esas tempestades que tuvo que enfrentar en la vida, se mantenía fiel a Dios en las tempestades de la vida, en todos esos momentos de tensión. Y sucede eso maravilloso, que Ruth se identifica con Noemí, se identifica con su fe. Y cuando Noemí se entera de que la situación en Belén ha cambiado, toma la decisión de regresar, de volver. Y comienza el regreso hacia Belén. Y primero va con sus dos nueras, pero llega un momento en el camino que ella les habla, y creo que lo mejor que podemos hacer es leer cómo está en la palabra ese momento. Noemí les dice: «Id y volveos cada una a la casa de su madre, que Jehová haga misericordia con vosotras, como la habéis hecho vosotras con los difuntos y conmigo. Jehová os conceda hallar descanso, cada una en la casa de su marido». Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y aquí vemos ese momento donde se detienen en el camino, y Noemí les transmite este sentir a ellas, ¿no? Y se despide. Y en la historia continúa que Orfa regresa a su casa y a sus padres. Pero la respuesta de Ruth es muy, muy significativa, ¿no? Dice: «No insistas que te abandone o que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte». Y aquí por eso es que pensé en el título «Una convertida decidida», porque lo vemos reflejado en estas expresiones de Ruth, ¿no? Uh-huh. Que ella ya conocía, había aceptado al Dios de Noemí y tomó esa decisión de seguirla y de no separarse hasta la muerte.
Son palabras que demuestran la lealtad también que ella tuvo para con quien la adoptó en su casa, la aceptó tal cual ella era, ¿no? Me hace acordar también que Dios nos acepta tal cual somos, porque si bien podemos pensar que, bueno, Ruth y Orfa venían de mundos paganos, también nosotros, cuando estábamos alejados de Dios, veníamos de un sinfín de creencias y actitudes y pecados en nuestra vida, y Dios, como somos, nos aceptó y nos dio la posibilidad de conocerlo, ¿no? Así como Noemí la aceptó a ella y tuvo la oportunidad de conocer a Dios a través de Noemí.
Son un ejemplo viviente del amor ágape, ¿no? Ese amor incondicional que Dios tiene hacia todo ser humano y que nosotros hemos experimentado en nuestras vidas y que fue una realidad en la relación entre esta suegra y esta nuera.
Bien interesante también, ¿no? Como ella, también es interesante cómo responden de diferente manera, ¿no? Noemí y Orfa,
sí.
También la libertad que Dios da de elegir, ¿no? Cada
claro.
uno puede elegir tomar un camino o el otro, nadie está obligado.
No presiona, sino que ese es uno de los aspectos que yo más admiro de Dios. Cómo nos creó a su semejanza, pero respeta nuestra decisión, nos da libertad para elegir.
La pena es cuando a veces decidimos mal, porque el daño no...
Las consecuencias.
Claro, lo vivimos nosotros mismos. Te invito a escuchar más música, Eli, si te parece.
Bueno.
A la vuelta vamos a poder leer un texto de una mujer justamente de nuestro país, una mujer uruguaya, Annie Schisler, que habla también acerca de Ruth y de Noemí. Aquietarse y descansar se llama este texto escrito por Annie Schisler de nuestro país, de Uriánoco, y dice así: hay etapas en la vida que requieren que actuemos con determinación y ahínco, pero hay otras en las que debemos aprender que lo conveniente es hacer nuestra parte y luego estar firme, confiando que el Señor hará su parte. Resueltamente Ruth siguió las instrucciones de su suegra Noemí en cuanto a conseguir la ayuda de su familiar Boaz. La intensamente emprendedora Ruth debía ahora aquietarse y descansar. ¿Cuán difícil le debe haber resultado frenar sus energías y ganas de hacer después de tanto esfuerzo? Habiendo puesto en conocimiento al gallardo pariente de su capacidad de redimir y ayudar, el consejo de Noemí es esclarecedor respecto a lo que debe ser nuestra actitud frente a la intervención oportuna de nuestro gran pariente redentor, Jesucristo. Debemos esperar con paciencia que Él haga su obra. A través de los siglos nos llegan las palabras de Noemí con tanta pertinencia como la que tuvieron en aquel momento para Ruth. Espérate, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. ¿Ha hecho usted todo lo que está a su alcance? Encomiende el asunto en manos de Dios y descanse en Él, pues mientras descansa, Él trabaja hasta llevar a feliz término todo lo que le haya encomendado. Bueno, y en ese texto que leíamos recién de Annie Schisler de Uruguay, escuchábamos de otro personaje en la historia del cual todavía no hemos hablado, que es Boaz, una figura también de nuestro Redentor. ¿Qué podemos aprender?
Bueno, Boaz es el dueño del campo donde Ruth va a espigar, porque cuando ellas llegan a Belén están en el tiempo de la cosecha. Y estaba muy anciana, Noemí no tenía fuerzas, y ahí vemos otra cosa muy linda de Ruth, su decisión de ir a trabajar, a buscar trabajo, va a ese campo. También vemos su humildad, que no le importó, porque los que iban cosechando los segadores y detrás iban los pobres juntando lo que caía, cuando iban levantando caía, y ella iba ahí haciéndolo, y lo hizo de una manera muy diligente, ¿no? Que le llamó la atención a los empleados de Boaz, que era el dueño el hacendado del lugar, ¿no? Y la forma como trabajó Ruth fue muy llamativa, como lo hizo. Boaz se informó y, bueno, todo el comentario ese que había surgido en el pueblo cuando reconocieron a Noemí, que volvía con esa nuera. Y él le indica a sus empleados que la dejen juntar y todavía la regala y ella lleva más para su suegra. Y eso que tú ahí veías, se entera Noemí que quedaba un familiar, porque es de la familia de Elimelec, y eso ya es, le da ese mensaje esperanzador, ¿no?, a Ruth, de que ella espere. Y ahí hablaba también de los consejos, y vemos esa relación, que había mucha intimidad entre las dos, que se comunicaban mucho, y Noemí la va aconsejando a Ruth de acuerdo a lo que Dios quería para su pueblo y para sus hijos. Uh-huh. Y ella va siendo receptiva y va esperando y sigue las indicaciones, ¿no?
Uh-huh. Es difícil esperar a veces, ¿no?
Sí, bastante. No es fácil.
Quizá una de las lecciones que en medio de todos esos cambios, esa crisis luego de enviudar, cambio de tierra, de costumbres, la decisión, la firme decisión de seguir a su suegra y demás, y encima le pide que espere, cosa no fácil, sí. ¿No? Porque uno cuando está estresado, está lleno de ansiedad, quiere resolver cosas.
Y además que se está enfrentando a un pueblo con costumbres distintas, con un lenguaje diferente, que con la única persona que se puede comunicar bien es con su suegra. Con los demás fue aprendiendo en la marcha, como hacen todas las personas que llegan a un lugar nuevo, desconocido, ¿no?
Uh-huh. Y este pariente, en este rol de pariente, tenía, de acuerdo a las costumbres, esta posibilidad de casarse con ella.
Sí, porque era la costumbre que, bueno, si no quedaban hermanos, después eran los parientes directos más cercanos. Vos tiene una característica, viene a ser una figura de Cristo, como decías tú, ¿no? De Redentor, pero es un hombre temeroso de Dios. Y solamente él sabía que había otro que era un pariente más cercano. Y como era costumbre, en esa época se reunían y había un concilio, una reunión en las puertas de la ciudad, del pueblo. Y él los convoca y allí se reúnen. Y llama a este pariente y le comunica la situación, ¿no?, del regreso de Noemí y que él estaba decidido que podría asumir esa responsabilidad, pero le plantea que él es el otro, ¿no?, que no está el nombre, no figura el nombre que le correspondía, pero había una condición, que tenía que casarse con la moabita, cosa que este pariente rechazó. Y ahí vemos una característica muy linda de vos, un hombre temeroso de Dios, porque él podía haberla redimido y no comunicarle, pero cómo respetó todo de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no?
Quiso hacer todo en forma correcta.
Eso.
También él tuvo que esperar de alguna manera, ¿no?
Sí.
Aunque él estaba impactado, interesado en Ruth, porque había mandado a preguntar, se había interesado, había sido muy gentil.
Claro, y ella tenía... Ruth, algunos escritores se la imaginan que además era una muchacha joven, que era atractiva, pero lo más hermoso que tenía era su actitud, su corazón, su generosidad, la humildad, el sentido del deber de trabajar y de proteger a su suegra, y también tenía mansedumbre, características estas, algunas de ellas que son fruto, ¿verdad?, del espíritu. Que era lo que le daba más belleza también a Ruth, ¿no?
Y finalmente entonces se casan.
Se casa, y de ese matrimonio nace un niño, y nace Obed. Y el significado es muy significativo porque Obed significa un siervo que adora. Y la que va a criar y va a ayudar y le va a dar la gran alegría, y ahí está el gran final feliz para Noemí, y termina el libro diciendo que Ruth fue para Noemí más que 7 hijos, y Noemí tiene la bendición de ser la abuela de ese niño, que va a ser el padre de Isaí. Isaí es el padre de David, el rey conforme al corazón de Dios, y que están en la genealogía de Jesús. Es decir, entra una gentil, ahí entramos, por eso decía que tiene trascendencia hasta nuestros días. Dios nos está teniendo en cuenta a nosotros, a través de Ruth, en la genealogía de Jesús.
Y también como Dios prioriza y privilegia la fidelidad, ¿no? Como algo importante, por lo cual uno puede entrar en los planes de Dios, ¿no? Estoy pensando que también toda esta idea del pueblo de Dios nace en esta amistad genuina que él tenía con Abraham. Y esa promesa nace también.
Sí.
Y de la fidelidad que había entre de Abraham para con Dios y de Dios para con Abraham.
Claro, de tu pueblo. Y que lo vemos cuando se identifica también Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tú serás padre de multitudes, le dijo Abraham, ¿no? Que imposible de contar. Bueno, uh-huh. Y ahí estamos todos en ese pacto que Dios estableció primero con Abraham, después sigue, ¿no?
Interesante la fidelidad de Dios en sus promesas, ¿no? Una promesa
claro,
hecha
hacía
muchísimos años y se cumple más allá de que a veces los seres humanos hacen sus desobediencias a lo que Dios quiere, aún así Dios es fiel. Vamos a más música, si les parecen, ya venimos.
No me dejes que te deje. No me dejes ir. No me dejes que te deje. Y si me vuelvo a ir, no me dejes que te deje. Y si me vuelvo a ir, no me dejes que te deje. Enséñame a volver. No me dejes que te deje. Enséñame a volver. Ay, no me pidas que te deje. No quiero separarme de ti. Iré donde tú vayas y viviré allí donde vivas tú. Ay, no me dejes que te deje. No puedo separarme de ti. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, también quiero morir yo. Y que me entierren allí.
Muy bien, amigas, ya el tiempo se va volando, es increíble cómo pasa de rápido, cuánto, uno comienza a hablar y se va entusiasmando con un tema, y cuando quiere acordar ya pasó la media hora este encuentro que tenemos las mujeres aquí en esta emisora. Pero bueno, una historia que culmina, la historia de estas dos mujeres, parientes, parientes por adopción, pero como vos decías, Ruth vino a significar una alegría mayor a 7 hijos para Noemí, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué podemos decir a modo de resumen para que nuestras amigas se queden con qué concepto de esta historia?
Quizás decir que Ruth llegó a ser una israelita, no por raza, ¿no? Sino que de mente, no por sangre, sino por la fe, que es lo que nos une a Dios, ¿no? No por una tribu, sino por esa virtud que había en ella y la benignidad que había en Ruth, y que vino a Jesús y vino a formar parte de Jesús en ese proceso, y fue usada fue un instrumento en las manos de Dios, que Dios le quitó, pero después le dio mucho más a Ruth. Y nos muestra cómo Dios a las mujeres somos una obra en proceso de Dios, instrumentos para marcar una diferencia. Ruth marcó una diferencia en su tiempo, y eso también puede pasar ahora, en el siglo XXI, si nosotros nos apoyamos, ¿verdad?, y vamos a Dios a través de Cristo, y Él es el Señor de nuestra vida, ¿no?, y vamos a poder ser utilizadas por Él para la edificación de su reino. O para conocerlo y empezar a transitar por una nueva vida, con una nueva perspectiva, ¿no? Uh-huh. Con un destino diferente. Y en ese proceso, que es el proceso de santificación, que Dios toma todo lo que hay en nosotros y nos va moldeando y va trabajando nuestro carácter, que es aquello que vamos a llevar para lo único que llevamos para la eternidad, ser una cristiana es que poco a poco va apareciendo y se va haciendo evidente algo, ¿verdad?, de la belleza de Jesús en nosotros.
Bien interesante.
Mejor dicho, en nosotras.
En nosotras, así es. Una mujer decidida, una vez que conoció las virtudes de ese Dios al cual adoraba Noemí, no quiso separarse más de él, ¿no? Y lo mostró claramente.
Se puso en sus manos y fue sabia en escuchar los consejos de su suegra, que era la que tenía mayor conocimiento del diseño de Dios para nuestras vidas.
Muy observadora, además, me imagino.
Sí, muy observadora.
Interesante todo lo que nos deja, la riqueza que nos deja la Biblia para aprender de casos como estos. Nosotros estamos a disposición, si ustedes nos quieren consultar sobre más detalles de la historia de Ruth o Noemí o algún material que le podamos recomendar, también ponerse en contacto en directo con Elí Morales, que nos ha estado compartiendo este estudio durante dos programas. Por eso es que vamos a dejar nuestros datos aquí en Llamada de Medianoche. Usted nos va a poder ubicar a través de un correo electrónico. Por ejemplo, puede escribir a entreamigas@llamadaweb.com. Puede visitar nuestra página web tecleando allí en la computadora www.llamadaweb.com y recorrer los diferentes programas, entre ellos Entre Amigas. Y también puede escribir con el correo postal común y corriente, enviar una carta, una tarjeta o lo que le guste con su pregunta o su cuestionamiento a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Muy bien, amigas, ha sido un placer estar con ustedes, compartir estos 30 minutos de este Encuentro para la Mujer, un programa en el cual hemos hablado mucho de las mujeres, ¿verdad, Liz?
Bastante.
Muchísimas gracias por tu aporte, ¿sí?
Bueno, gracias.
Que pasen ustedes muy bien, que Dios las bendiga y no se olviden de sintonizarnos nuevamente en esta emisora y en este horario.